Y bueno, son muchos millones, diríamos, las madres de todo el mundo que iniciaron la aventura de la maternidad en un mundo que conocíamos. Ahora se están preparando para traer una vida a un mundo totalmente distinto, un mundo en que esas futuras mamás, en algunos casos y en algunos puntos del mundo, ir a los centros de salud, temen ir a los centros de salud por miedo a infectarse, en el que no pueden quizás recibir cuidados de emergencia debido a la sobrecarga de los servicios de salud y los aislamientos. Es muy difícil hacerse una idea de hasta qué punto la pandemia, podemos decir, ha transformado la maternidad. Doctor Eduardo Achite, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, ¿cómo está? Saludo a
¿Es
usted y a toda
así?
la audiencia de Radio Nacional.
¿Este coronavirus ha transformado la maternidad, doctor?
Así es totalmente. Cuando le escuchaba decía que cuánta verdad dice con respecto a la maternidad, porque ya estamos prácticamente con 4 meses de la pandemia, si tenemos en cuenta que esto empezó en marzo acá en Chaco, y si tenemos en cuenta eso, hubieron pacientes que cuando empezó la pandemia empezaban a transitar su embarazo, habían otras que ya estaban transitando en la parte media y otras ya finalizando el embarazo. Es decir, que a todas le afectó de una manera u otra. Y la verdad que cuando una paciente se hace un control de embarazo, generalmente no lo hace en forma individual, sino siempre es un acontecimiento familiar. Y bueno, es la familia la que acompaña. Y bueno, esto ha creado un poco de angustia en las pacientes porque la pandemia ha hecho que se modifique, ya sea en cuanto al número de controles prenatales y también a tomar todos los recaudos en cómo asistir, cuántas personas asistir a los controles, con qué periodicidad. A ver si, pocos generalidades, una mujer que se hace control de embarazo de bajo riesgo, sería sin patologías asociadas, es un control prenatal mensual aproximadamente. En la pandemia lo que se estableció es que se haga la menor cantidad de controles, pero lo suficiente para que tengan la mayor cobertura. ¿Esto qué quiere decir? Que el embarazo lo dividimos en 3 trimestres, los 3 primeros meses, segundo y tercer, y los otros últimos 3 meses. Entonces, con que se haga un control cada 3 meses, en esos controles uno puede garantizar los laboratorios, o sea, todo el estudio complementario, la suministra de vitaminas, las ecografías, para todo esto con la finalidad de detectar algún tipo de patología o no. Entonces, resumiendo, podemos decir que de realizarse 9 controles prenatales, se ha reducido a 3, de acudir a la consulta en forma acompañada generalmente, bueno, acá en lo posible sola o con una persona de ser necesaria, todo para disminuir la exposición. Todos los controles prenatales programados, esto ya sí, sea en el ámbito público como privado, programado para que no exista un tiempo mínimo de media hora entre paciente y paciente. O sea, como bien dijiste, ha transformado y ha modificado lo que antes era una forma diferente de enfrentar la maternidad, de vivir la maternidad más que nada.
Y doctor, puntualmente, ¿qué efecto tiene el coronavirus sobre la mujer embarazada y cómo puede reducir el riesgo de contagiarse? Bien lo decía usted, bueno, se toman todas las precauciones. ¿Y por qué las mujeres gestantes están o están incluidas en este grupo de riesgo?
Bueno, la mujer embarazada ya de por sí tiene un estado inmunológico disminuido, pero por el propio embarazo, aparte nos preocupa mucho porque ya es la madre más un hijo que lo lleva adentro, o sea, ya es como decimos nosotros un binomio madre-hijo. También yo siempre digo que otra de las cosas es que, a ver, cada patología tiene su forma de desarrollarse y manifestarse en cada región, dependiendo de la región, del clima, de la idiosincrasia, de las patologías que existan en ese lugar. Por eso por ahí nos comparan mucho con otros países europeos, pero nosotros tenemos nuestra realidad, nuestras patologías como la diabetes, alta prevalencia, la hipertensión, y otras cosas que por ahí pueden hacer que la patología se presente de otra manera. Con respecto a las medidas de prevención, son las común para toda la población, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijo o tapaboca, es todo lo que escuchamos a diario. En la embarazada, lo que las que están escuchando y no lo han hecho, sí, una de las formas de prevenir de caso de contagiarse, infectarse, la enfermedad se manifiesta en forma leve, es la colocación de las vacunas. Hacemos mucho hincapié en esto, que también es algo que se indica en toda la población, pero en las embarazadas, sin importar la edad, porque, por ejemplo, cuando hablo de vacunas, estoy hablando de las antigripales, por ejemplo, la antineumocócica, que por ahí son vacunas que se aplican a población de riesgo, con factores, patologías asociadas o antecedentes respiratorios y personas mayores de 60 años. Bueno, acá también están incluidas las embarazadas. Y bueno, todo esto tendiente a que en caso de desarrollar una infección por coronavirus, tenga una protección en cuanto al desarrollo de neumonías provocadas por este tipo de bacterias, como ser el neumococo o la influenza. Con respecto a la transmisión vertical del virus, no se ha comprobado todavía. Nosotros en la maternidad tenemos alrededor de 500 partos promedio mensual, y si tenemos en cuenta que esto empezó en marzo, sobre 2.000 nacimientos, tenemos un 10% de pacientes que hemos detectado que han tenido la infección, que rondarían 20 pacientes más o menos, de las cuales tenemos un grupo de pacientes que la diagnosticamos con los hisopados, o sea, están en fase aguda netamente. Otras son pacientes que ya están con hisopados positivos, y la inmunoglobulina G, que habrán escuchado muchos, que es la detección de anticuerpos en sangre, que esto quiere decir que están en la etapa final de la enfermedad, y otras que directamente tienen la inmunoglobulina G. Es decir, que ya han cursado la enfermedad con hisopados negativos ya. Es decir, pero de todas maneras han cursado con la patología durante el embarazo. Así que a todos los pacientes, los hijos de madres con coronavirus, se le aísla, se le separa momentáneamente nada más en la miel, le hacen todos los estudios para búsqueda de coronavirus, si hubo transmisión vertical, y hasta el momento no se ha detectado en el recién nacido. Queremos destacar que no está contraindicado la lactancia en madres que son positivas. Por eso digo, esto es transitorio nada más en la neonatología para hacerle los estudios. Después, una vez que las condiciones están dadas, pasan y están en internación conjunta con su madre. Y acá donde recalcamos muchísimo, y que no solamente, o sea, las pacientes que tengan coronavirus tomen estas medidas, sino todas las que están escuchando, porque como en el Chaco hay circulación viral, hoy no sabemos quiénes pueden tener coronavirus, claro, y ser asintomática y ser embarazada o estar amamantando. Entonces, lo que decía es, todo amamantamiento es con el barbijo colocado correctamente, el lavado de manos antes de alzar al niño para que vaya hacia el pecho, el lavado del pecho de la madre, que tiene que lavar. Es todo un trabajo, pero lo tienen que hacer, porque pueden haber partículas virales en la superficie tercio superior del torso de la madre. Entonces, bueno, que se laven esa parte, se sequen bien, se laven las manos, se coloquen al niño al pecho, y una vez que amamantan, luego que no permanezcan en el lecho de la madre, porque aumenta el riesgo. O sea, tiene que colocar a una distancia prudencial de 1.5 metros, 2 de la cama de la madre. O sea, estas medidas estamos recomendando a todas las madres que están amamantando. Hay que proteger la recién nacido, porque, como le decía, muchas veces hay muchos casos asintomáticos de madres que puede contagiar a su hijo.
Uh-huh. Doctor, una curiosidad, sabemos que allí en el hospital han establecido protocolos muy estrictos para asistir el parto de la mujer embarazada, en este caso si es contagiada por coronavirus. Y la curiosidad es si cuando hacen, cuando recolectan la sangre del cordón para donación o para la preservación particular, ¿se sigue haciendo eso? ¿Es aconsejable o no? ¿Cómo hacen con el cordón umbilical?
Sí, todo lo que sea donación con esta pandemia se ha reducido y por las medidas estrictas de bioseguridad. ¿Está? Uh-huh. Las pacientes en la maternidad, si bien nuestra maternidad no es grande, es la maternidad más grande que existe en cuanto a nacimientos, estamos casi rondando los 6.000 partos, por ahí 5.890, 5.900, uh-huh. Pero bueno, ese es un promedio. Pero por ahí es la cantidad de parto, pero también la complejidad por las patologías que tienen estas pacientes, porque es el centro de derivación de la provincia. Uh-huh. Les decía que hay mucho parto, pero no es una maternidad grande. Tenemos 3 salas de parto, sí. Las cuales fueron adaptadas, 2 de ellas, para realizar la unidad COVID. Eso implica, uh-huh, que en la misma sala de parto esté la cama donde la paciente con sospecha de COVID, cuando decimos con sospecha, todas son sospechosas, para aclarar. Hoy en la maternidad o en el servicio, todo paciente que ingresa para internación se realiza hisopado como screening, pero hay un grupo dentro de esa paciente que, ya sea por el nexo epidemiológico, por venir de conglomerados con alta prevalencia, barrios donde sabemos que la incidencia de casos es muy alta, esas pacientes son consideradas con una sospecha mucho mayor y esas son las que son aisladas después al hospital, uh-huh, modular, uh-huh, y son las que pasan a estas unidades de salas de parto COVID, donde hacen todo su trabajo de parto ahí y luego ahí nomás tienen la silla de parto al lado y bueno, y después cursan su puerperio ahí, que son sus 2 horas, 1 hora, 2 horas, posparto, y después pasan al hospital modular. En caso de las que tengan que operarse, también, bueno, pasan a quirófano con todas las precauciones necesarias. Nosotros lo que sí destacamos es que una vez que hay circulación viral, a todas las pacientes las consideramos como potencialmente positivas. O sea, esto es lo que hace que uno pueda controlar la infección o la transmisión de la enfermedad dentro del servicio también, porque, uh-huh, cuando uno baja la vigilancia es cuando ocurren los contagios. Uh-huh. Así que, bueno, de esa manera estamos trabajando en la maternidad.
Bueno, estamos dialogando con el doctor Eduardo Achite, jefe del servicio de tocoginecología del Hospital Perrando, que, bueno, aconseja entonces que en esta pandemia las embarazadas realicen los controles prenatales. Bueno, ¿dónde pueden comunicarse aquellas pacientes que deseen obtener algún turno telefónico? ¿Cómo realizarlo?
Bueno, todo lo que sea turnos, depende del área programática, deben, uh-huh, llamar a sus centros de salud. Después, uh-huh, si es para consultas generales, o sea, por alguna duda de alguna patología de alto riesgo, es directamente al hospital, a los números que hay del Hospital Perrando. El interno es el 1208. Uh-huh. Lo que sí yo les recalco es que cada barrio tiene su centro de salud. Entonces es preferible que se comuniquen ahí. Y desde ahí la obstetra o el médico, que se comunican automáticamente al hospital, y para casos de embarazo de alto riesgo se programa un turno y para ser atendida. Pero, uh-huh, que no vayan directamente al hospital porque se están exponiendo a la circulación viral. Uh-huh. Y recalco, como usted dijo, el menor número de controles prenatales, pero con la mayor cobertura y con todas las protecciones necesarias. Yo quiero aprovechar este momento para agradecerle a todo el equipo de la maternidad, porque la maternidad es una, es un hospital dentro de otro hospital, el Hospital Gran Hospital Perrando, un hospital de agudos, polivalente, donde dentro de eso hay un sector que es la maternidad, pero es otro hospital. Y la verdad que el compromiso y la seriedad con que han tomado esto ha hecho que se refleje en el número de infectados que hay en el servicio, que bueno, somos tres, yo también tuve coronavirus, pero no me infecté en el servicio, fue otro nexo, una residente tampoco. Bueno, después sí hay una doctora que aparentemente se contagió en el servicio. Estábamos viendo el nexo epidemiológico, no nosotros, sino los infectólogos. Uh-huh. Pero de ser así, igual es en un servicio donde hay entre 80 y 90 personas que se mueven diariamente con todo un equipo perinatológico. La verdad que eso refleja la con la responsabilidad que se trabaja, ¿no es cierto? Uh-huh.
Bueno, doctor, muchas gracias por esta charla con Radio Nacional y vamos a seguir manteniendo, por supuesto, los consejos y los números telefónicos para aquellas embarazadas que lo soliciten. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a ustedes, Gracias, que tengan buen día.
Buen día. Bueno, en comunicación, el doctor Eduardo Achite, lo decíamos, jefe del servicio de tocoginecología del Hospital Perrando, en los micrófonos de Radio Nacional.